También vamos a escuchar a Enrique Santiago, él es el asesor jurídico de las FARC, muy activo en todo el tema de justicia transicional y también en esta parte del proceso. Doctor Santiago, muy buenos días.
Buenos días.
Lo escuchan en todo el territorio colombiano a través de la Radio Nacional de Colombia. Bueno, ha escuchado, sabrá usted, de que ha generado debate, discusión este acuerdo, porque se considera que en este acuerdo pues las FARC ganaron todo y simplemente pues se surtirá un trámite rápido en el Congreso, un libreto enviado al Congreso de la República. ¿Usted qué opina de esto?
Perdón, no lo escucho.
Sí, le decía, doctor Santiago, que hay crítica en Colombia porque consideran que las FARC han ganado todo en este proceso, en este acuerdo, y que simplemente en el Congreso se surtirá un trámite con un libreto ya enviado desde La Habana. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto?
Las partes han acordado un procedimiento para incorporar a un acto legislativo que el gobierno estaba tramitando de forma unilateral. Y lo que se ha acordado básicamente es que el acuerdo final para la terminación del conflicto que se adopte en la Mesa de La Habana para entrar en vigor en Colombia tendrá que ser aprobado por el Congreso de la República y validado por la Corte Constitucional. Se podía haber utilizado otro mecanismo constitucional, el establecido en el artículo 189, que faculta al presidente de la República para que acuerde los tratados de paz que considere y simplemente informe de ello al Congreso. Es decir, ese mecanismo, que es un mecanismo de la Constitución del 91, en caso de tratados de paz, no obliga a que el Congreso lo apruebe. Se podía también haber utilizado una vía estricta de aplicación del derecho internacional, de la aplicación del acuerdo especial, que es una figura incorporada al derecho interno colombiano cuando Colombia hace más de 15 años ratificó la Convención de Ginebra y que también convertiría lo acordado en La Habana en norma de derecho internacional de obligatorio cumplimiento sin necesidad de pasar por el Congreso. Sin embargo, precisamente lo que se acordó ayer fue que para que tenga valor, para que se convierta en norma de obligatorio cumplimiento lo acordado en La Habana, va a tener que haber un pronunciamiento del Congreso, con lo cual, francamente, no entiendo las críticas. Hasta ahora las críticas eran que se pretendía convertir la Mesa de La Habana en una asamblea constituyente al margen de la institucionalidad colombiana. Lo que se ha acordado ayer es que lo que se acuerde en La Habana, para que sea válido, tendrá que ser aprobado por el Congreso de la República, por el Poder Legislativo y por la Corte Constitucional. Es decir, toda la institucionalidad colombiana tendrá que dar su opinión. Entonces, francamente, no entiendo las críticas. Si no se pasaba por el Congreso, era malo. Incluso utilizando mecanismos constitucionales como el artículo 189, pero parece ser que ahora que se acuerda que se pase por el Congreso también es malo. Francamente, no entiendo las críticas.
Doctor Santiago, usted que está cerca de las FARC, ¿por qué han cambiado y han cedido en que este acuerdo pase por el Congreso y la Corte Constitucional?
Pues porque, sin duda alguna, es el mecanismo que más seguridad jurídica y más estabilidad da a lo acordado. Es decir, es el mecanismo que permite el fin de la guerra, permite nunca más, que nunca más la violencia vuelva a ser parte de la política colombiana y cualquier mecanismo de seguridad jurídica añadido es bueno. Por eso se han combinado mecanismos de seguridad jurídica previstos en el derecho internacional y se han aceptado los previstos en el derecho interno colombiano. Pero esto es lo normal cuando se alcanza un acuerdo entre dos partes, ya sea un tratado internacional, sea un acuerdo de divorcio, por ejemplo, sea un acuerdo matrimonial o sea un acuerdo laboral. Es decir, ambas partes que acuerdan lo que fuere, lo que pretenden es que lo acordado se respete por la otra parte. Eso es, ni más ni menos, lo que se ha hecho. Algo absolutamente lógico y normal en cualquier negocio jurídico.
Doctor Enrique de Santiago, se dice que se está elevando esto a tratado internacional y es como si se le estuviera dando categoría de Estado a las FARC, porque los tratados internacionales son entre Estados.
No, eso no es correcto. Vamos a ver, eso se podría haber hecho, porque en el derecho internacional, incluso en resoluciones de tribunales internacionales, cada vez hay más opiniones jurídicas y más jurisprudencia que reconoce personalidad jurídica internacional no solamente a los Estados, sino a otro tipo de instituciones. pero sin duda alguna hacer eso habría sido polémico. Yo creo, mi opinión jurídica es que eso es posible en el derecho internacional, es decir, que una organización que no es un Estado suscriba tratados. Aquí se ha hecho, por ejemplo, la Organización para la Liberación de Palestina, ha suscrito numerosos tratados, incluso es observador en las Naciones Unidas. Pero se ha rechazado ese sistema porque evidentemente iba a ser blanco de numerosas críticas. Entonces, lo que se ha acordado ayer, basta con que cualquier persona crítica lo lea, es que lo que se acuerda ayer para entrar en vigor tiene que ser aprobado por el soberano colombiano, es decir, por el Congreso, por la representación popular de todos los ciudadanos. Y además de eso, también tendrá que ser aprobado por la Corte Constitucional colombiana. Es decir, esa crítica de que lo que se va a acordar en La Habana se va a convertir automáticamente en un tratado internacional ha sido ya despejada y no tiene ningún sentido que nadie lo siga planteando después de lo que ayer se firmó. Y el que tenga dudas, lo único que tiene que hacer es firmar el acuerdo donde queda claro esta participación del Congreso, ya digo, incluso renunciando el presidente a la utilización del mecanismo previsto en el artículo 189 de la Constitución.
Doctor Santiago, ¿y qué significa o qué ventajas le traería el acuerdo de La Habana que se eleve a categoría de un acuerdo especial?
Pues lo convierte en una norma de obligatorio cumplimiento también según el derecho internacional. ¿Por qué? Porque Colombia ratificó la Convención de Ginebra, la convirtió en una norma de su bloque de constitucionalidad, es decir, una norma con valor constitucional, y lo hizo hace muchos años. Entonces lo único que se ha hecho es utilizar una norma que está en vigencia en Colombia, que es parte de la institucionalidad colombiana. Lo que se ha intentado es eso, que fundamentalmente, atendiendo al artículo 22 de la Constitución colombiana, el derecho a la paz, pero también la obligación de construir la paz, lo que se acuerde no pueda ser obviado, ser ignorado por futuros gobiernos colombianos, porque en el momento que todo esto sea ratificado, los acuerdos finales sean ratificados por el soberano colombiano, por el mecanismo que establezca, a través del Congreso, en una consulta, como fuera, lo que no cabe duda es que este acuerdo ya no sea una obligación de un gobierno, sino que sea una obligación del Estado colombiano. Y el Estado está por encima de los sucesivos gobiernos que pueda haber en el futuro.
¿Qué otros procesos de paz han estado blindados a través de este mecanismo en lo nacional, en lo interno de cada país y a nivel internacional?
Probablemente este es el proceso de paz que va a quedar más blindado de cuantos han hecho anteriormente después de la Segunda Guerra Mundial, pero por ejemplo la utilización de los acuerdos especiales para finalizar un conflicto se ha utilizado, por ejemplo, en Burundi se utilizó, y por ejemplo el mecanismo que ahora se prevé también de incorporación del acuerdo final a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se utilizó en el año 2015 para poner fin al conflicto de Mali entre el gobierno de Mali y la guerrilla independentista Zawab del norte de la República de Mali, ¿no? Eso en marzo del año 2015 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió una resolución en la que, a petición del gobierno de Mali, incluía la totalidad del Tratado de Paz. Es decir, lo que estamos es utilizando mecanismos que existen en el derecho internacional y que ya han sido utilizados previamente.
Doctor Santiago, ¿cuál es su pronóstico? ¿Usted qué prevé que sigue ahora en la mesa de negociación?
Mire, el acuerdo de ayer despeja claramente la adopción de los acuerdos que faltan para concluir este proceso. El más importante, el cese bilateral y definitivo de fuego y de hostilidades. También queda por decidirse lo relativo a las garantías de no repetición, el proceso de dejación de armas y de reincorporación de la guerrilla a la vida civil y los mecanismos de refrendación. Todo esto son ya materias que están discutiéndose simultáneamente en La Habana y la mayoría de las discusiones están muy, muy avanzadas. ¿Qué es lo que faltaba para poder concluir todos esos puntos y por lo tanto tener ya el acuerdo final? Bueno, pues decidir el mecanismo de seguridad jurídica, porque sorprendentemente el acto legislativo que viene tramitándose hace 6 meses en el Congreso de la República prevé mecanismos de desarrollo legislativo del acuerdo, pero no preveía, y eso era un paso importante que había que cubrir, no preveía que el acuerdo final se incorporara como ley al ordenamiento jurídico colombiano. Eso es que se ha corregido ayer. Una vez corregido eso, francamente, los demás acuerdos están al alcance de la mano de una forma expedita, ¿no? Con lo cual, yo creo que en breve, pues habrá muy buenas noticias que nos pondrán ya ante la finalización de la guerra en Colombia de una forma irreversible y para siempre, ojalá.
¿Usted cree que las FARC ya han renunciado por ahora a la exigencia, a la petición de una constituyente?
Mire, las FARC no han planteado nunca que la constituyente sea el mecanismo de aprobación de los acuerdos. El debate sobre la constituyente, que las FARC obviamente siguen defendiendo, siguen reivindicando la figura de la constituyente, las FARC lo incluyen en el apartado del punto 3 que habla de las reformas institucionales necesarias. Resulta que la Constitución del 91 ha sido reformada innumerables veces, creo que son más de 40 reformas constitucionales. Ahora, con la firma de acuerdo de paz, si finalmente ese acuerdo final es aprobado por el soberano colombiano, es decir, por las cámaras, ese acuerdo final va a implicar también muchas reformas institucionales. Además, no cabe duda que la institucionalidad colombiana se ha construido en el marco de un conflicto armado, de una guerra. Si esa etapa de la historia colombiana se cierra, no duda que no es buena técnica seguir enmendando una constitución que al final no va a tener ningún parecido respecto a su ejemplar original aprobado en el año 91. Lo cual lo que plantean las FARC es que lo necesario, lo importante es que esa nueva institucionalidad que surge con la firma del acuerdo de paz, ese nuevo país que hay que crear, se cree con la implicación y participación activa de todos los ciudadanos. ¿Y cuál es la forma de conseguir eso? Un nuevo proceso constituyente que abra una nueva época histórica, un nuevo periodo histórico en Colombia, contando con la voluntad expresa de los ciudadanos. Y esa reivindicación, por supuesto, que la mantienen, pero es independiente de la firma y aprobación del acuerdo final.
Doctor Santiago, ¿cómo cree usted que ve las FARC ahora la posibilidad de hacer un plebiscito?
Perdón, no he escuchado.
¿Cómo cree usted que ve la guerrilla de las FARC en este momento la posibilidad de que se realice un plebiscito?
Mire, la semana pasada, hace muy pocos días, el jefe de la delegación de las FARC, el comandante Juan Márquez, manifestó claramente que la posición de las FARC es que necesario que haya algún tipo de consulta popular. Con lo cual, ahí están abiertas posibilidades y hay un debate relacionado con lo establecido en el punto 6 de la agenda, que es la refrendación de los acuerdos. Probablemente este debate que estamos soportando, tan desagradable, sobre si plebiscito sí, plebiscito no, si consulta, si constituyente, se habría solucionado si no hubiera actuado hace 8 meses lateralmente, iniciando la tramitación de un acto legislativo y de una ley de un plebiscito sin consultar previamente o discutir en la mesa de La Habana. Como cualquiera comprenderá, no parece buena técnica de conversación que una de las partes unilateralmente decida sobre contenidos que afectan a toda la conversación. Pero bueno, eso ya ha ocurrido, yo creo que fue un gran error, nos habría evitado muchos debates innecesarios que no hubiera sido así, y ahora estamos intentando corregir esa situación y seguro que se va a corregir.
¿Cómo se corregirá? Que vuelvo y le preguntamos.
Llegando a un acuerdo sobre el mecanismo de participación popular en la ratificación. Pero tampoco perdamos de vista, salvo que alguien pretenda restar la legitimidad política y democrática a las instituciones de la República, que el soberano colombiano, la soberanía popular, radica a fecha de hoy en el Congreso. Es decir, cualquier acuerdo que pase por el Congreso cuenta con la legitimidad política de que está adoptado por los representantes directos de todo el pueblo colombiano. Aún así, obviamente sería bueno que hubiera un pronunciamiento directo. Hay un debate muy intenso, porque incluso veremos qué dice la Corte Constitucional sobre si el plebiscito es la figura jurídica más adecuada para esa ratificación, porque hay otras figuras de consulta popular en la Constitución colombiana.
Si de pronto la Corte Constitucional tumbara el plebiscito, ¿podría llegar a considerarse en la mesa que este proceso que se va a llevar a cabo con la aprobación del Congreso de la República y la revisión de la Corte Constitucional sería suficiente, teniendo en cuenta eso que usted dice, que la representación del pueblo es el Congreso?
No, yo eso lo ignoro, porque la verdad, usted sabe que yo soy asesor jurídico y no soy negociador, y eso ya es una decisión que corresponde a los negociadores, y además no creo que en este momento se haya abordado eso, ni mucho menos, ¿no? Evidentemente lo importante es respetar el acuerdo general, es decir, la agenda de conversaciones, donde expresamente constan mecanismos de refrendación de lo acordado.
El cese al fuego bilateral y definitivo, ¿estamos a cuánto de eso ya? ¿Semanas? ¿Meses?
Mire, por mí ojalá se firmara hoy mismo, esta tarde o mañana. Yo creo que está muy cerca, pero permítame, por favor, que no ponga fechas, porque cada vez que se genera una fecha se generan expectativas que luego se defraudan con efectos negativos. Este proceso de paz sigue siendo a fecha de hoy, al contrario de lo que opina la sociedad colombiana, el segundo proceso más rápido que ha existido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el segundo proceso de paz más rápido. Y yo creo que vamos a estar en condiciones de alcanzar un acuerdo final y que ya definitivamente se consolide como ese proceso, ese segundo proceso más rápido de todos los que ha habido después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo.
Doctor Enrique Santiago, asesor jurídico de la FARC, muchas gracias por atender a la Radio Nacional de Colombia.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Que tenga un buen día, son las 7:27.